Pasea.
Pasearte.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos aquí otra vez mi amiga Juana Lloret.
Hola, bueno, muy buenos días. Aquí estoy.
Sí, que no te quiero dejar sin hablar. Como cojo la velocidad. Nuestra amiga Sari, que está aquí detrás, controlándolo todo como siempre, para que salga bien, detrás del cristal. Y Esperanza Martínez, que les está saludando en este momento. Y vamos a comenzar un programa más de Pasearte, con ese fondo musical que es un variado de jazz, de distintos intérpretes, que seguro que nos encanta a todos.
Estoy segura, ¿eh?
Vamos a ver.
Es muy bonito.
Love is blindness, I don't want to see. Won't you wrap the night around me? Take my heart. Love is blindness. In a park.
Bueno, pues ya hemos oído unas frases de esta música de jazz, variados intérpretes.
Un poco melancólica,
y,
¿eh?
Sí, un poco, pero bueno,
estamos nuestro espíritu.
Estamos en ello. Esta música es que puede acompañar muy bien para relajarse, para estar en casa tranquilamente, leyendo, haciendo
bueno, y también nos sirve
cosas.
También para hablar de todo lo que vamos a decir esta semana.
Exactamente. Entonces vamos a ver. ¿Por dónde quieres que empecemos, querida amiga?
Pues yo quiero decirles que estamos de enhorabuena porque hoy concretamente hay una inauguración en Bancaja, se inaugura la exposición Sorolla Femenino Plural. Va a estar hasta el 30 de mayo del 2021 y es una coproducción con el Museo Sorolla de Madrid que ofrece una lectura de la presencia de la mujer en la obra del pintor, así como en la sociedad de finales del siglo XIX y principios del XX. La muestra estará integrada por más de medio centenar de obras del Museo de Sorolla, la Fundación Museo Sorolla, la Fundación Bancaja, el Museo del Prado, la Diputación de Valencia, el Museo de Valencia, el Museo de Bellas Artes de Valencia, la colección Abelló, etcétera, etcétera, entre otras colecciones públicas y privadas. La apertura al público, pues hoy, como les estoy diciendo, que se inaugura a las 16:30. Y les voy a hablar un poco de lo que vamos a ver en la exposición. Porque
oye, sí, perdona. No, te quería decir que no podemos ir, hay que pedir hora, hay que guardar cola.
De momento no han dicho nada. No, hombre, o sea, me imagino que con que llegar... la medida de seguridad, pues si la sala está un poco llena, pues te dejarán en la calle.
Sí.
Como en otras exposiciones cuando hemos estado haciendo cola afuera. Pero bueno. Todo vale la pena y merece la pena por visitar esta exposición, que creo que va a ser una joya.
Y sí, que además las medidas de seguridad las tienen muy bien tomadas y no dejan que se acumule el público. O sea, que va saliendo alguno y va entrando otro.
Efectivamente, no dejan que haya mucha gente en la sala, van entrando poco a poco y si la gente es prudente, que lo suele ser, pues no se arracima encima de un cuadro, ¿eh?
Sí,
que es lo interesante, sí.
Prudentes. Bueno, ¿y qué nos quieres contar de eso?
Pues que la aparición de las campesinas, sí. Lo que vamos a ver es las campesinas, que marca un hito en la obra de Sorolla, porque se retiró a la ciudad italiana de Asís por un tiempo y busca en solitario un estilo propio y lo encuentra en el naturalismo de la representación sencilla y directa de los que tiene a su alrededor, que son las aldeanas en sus campos. Paralelamente, Sorolla se gana el sustento con cuadritos amables de escenas valencianas, cuyas protagonistas responden a los estereotipos tradicionales de la mujer doméstica, como es la devota, laboriosa, buena madre. Pero las principales heroínas populares de Sorolla serán las pescadoras valencianas, vigilando a sus chiquillos en la playa o esperando la llegada de las barcas para ir a vender la pesca del día. La dureza de sus vidas se adivina en la tensión de esas esperas con el contiguo cargar de los niños en brazos, además de los cestos de pescado, o en la extrema juventud con que vemos a algunas incorporarse al trabajo, pero la fuerza benéfica del sol suaviza los aspectos más sombríos y ellas aparecen siempre como figuras fuertes, dignas. Veremos cuadros como el de Pescadora con su hijo de 1908 o Pescadoras valencianas de 1903, que estarán en esta exposición. Uh-huh. Así que se la recomiendo. Yo sé que van a estar, que pueden verla a lo largo de todos estos meses, pero cuanto antes vayan, muchísimo mejor.
Hablaremos mucho largo y tendido de esta exposición, porque cuando la veamos verás.
Evidentemente, como... comentaremos claro. Los cuadros. Es que Sorilla siempre atrae, porque es un pintor de los que te llena la luz que pone en sus cuadros, y sobre todo esta de las pescadoras, vamos, a mí es que es de lo que más me gusta, ¿eh?
Pues mira, yo también tengo varias cosas relacionadas con algunos cuadros de Sorolla. Por ejemplo, que España ha comprado un Sorolla por 80.000 euros. El Ministerio de Cultura y la Dirección General de Bellas Artes ha invertido este año 2020, el que acabamos de terminar, con 3,1 millones de euros adquiriendo bienes culturales. Y ha pagado estas 80.000 euros por este cuadro valenciano de Joaquín Sorolla, que se expondrá en la Casa Museo de Madrid. Este cuadro, pues estaba, bueno, resulta que lo tenían unos particulares en su altillo, lo típico que tienen ahí un cuadro que creen que es un cuadro viejo, no le hace mucho caso y está lleno de polvo. Al final lo pusieron en alguna parte de la casa, pero como estaba tan sucio, francamente, pues decidieron restaurarlo. Y la sorpresa fue, al restaurarlo, apareció la firma del pintor, que estaba debajo de toda esa suciedad y ese oscurecimiento que tienen los cuadros, que les da la pátina del tiempo, que se dice. Entonces, este cuadro es lo hizo muy joven, todavía estaba como alumno en Bellas Artes, y se llama Caballero con banda. Uh-huh. Es un cuadro que parece que está muy influido por Velázquez, porque tiene un estilo velazqueño, pero tiene esos toques de impronta que le sabía dar el maestro Sorolla a sus cuadros, con lo cual ya se reconoce, aunque era muy joven. Su bisnieta, que es una experta en la pintura de su bisabuelo, Blanca Pons Sorolla, ha acreditado que este cuadro es de su bisabuelo, y además está firmadísimo. Es auténtico.
Eso no quiere decir nada. ¿Cuántas falsificaciones hay? Pero vamos, que si los técnicos han dicho que es auténtico.
Sí, ella es una técnica, aparte de familiar del pintor.
Sí.
Y este cuadro no fue adquirido en una subasta, porque se puso a subasta, pero nadie pujó por él. Y entonces el Estado luego llegó a un entendimiento con el dueño del cuadro y se lo ha quedado para el Estado español. Y es de una época de la que hay pocas obras de Sorolla, es de 1882. Y bueno, pues si quieres oímos un poquito de música, pero sí. Yo tengo luego un par de cosas más de Sorolla. Hablaremos más de Sorolla.
Vale, oímos música y después hablamos de Sorolla.
Venga. Bueno, para terminar...
Has quedado ahí a la mitad.
Sí, me he quedado con otras dos noticias más que tengo de Sorolla. Mira, que el Museo de Bellas Artes de Valencia también ha comprado un Sorolla. El retrato de la tiple Isabel Bru. Fue pintado en 1904. Estaba en la subasta de Christie's en Nueva York por 60.000 dólares, que son unos 50.600 euros, más o menos. Tiene muchísima calidad en su ejecución también. Es un retrato de cuerpo entero que mide 1,93 de altura por 96,5 centímetros de ancho. Es un vestido azul el que lleva esta tiple, azul y blanco, con esas pinceladas que le dan, las típicas pinceladas que son muy difíciles de imitar, que son del maestro Sorolla, de Joaquín Sorolla. Y bueno, el director del museo, Pablo González Tornell, ha dicho que esta obra reúne al Sorolla retratista y de la luz. Isabel Bru fue esta tiple, nació en 1874 hasta el año 31 y fue una artista valenciana muy conocida en su momento, se dedicó al género chico y a la zarzuela, pero fíjate, se retiró con 33 años.
Qué joven.
Muy joven, seguramente pues tendría otras actividades, supongo, y ya no pudo dedicarse a esta actividad del canto y del teatro y de las... En fin, esa vida que era un poco dislocada.
Ay, era atrayente, ¿eh?
Atrayente, pero también sabes que en esa época había muchas presiones familiares para las chicas y tuvo sus problemas, por lo visto.
Hablando de Sorolla, yo tengo que decir que para mí hay un Sorolla que me gusta muchísimo y otro que me gusta bastante menos, ¿sí? Hombre, claro. Porque a mí la primera parte me gusta regular.
Es más,
pero
académica,
la segunda parte,
claro.
La de la luz, esa es que es para mí de lo mejor que hay y de lo que veo, ¿eh?
Claro, es que esa han tratado de imitarla muchos, pero no lo han conseguido. Uh-huh. Ha sido una persona que bastante irrepetible, podríamos decir. Bueno, y la otra noticia que tenía de Sorolla es que han recuperado en Bruselas un cuadro de Joaquín Sorolla valorado en 3 millones de euros. Este cuadro, fue detenido el propietario de este cuadro porque como presunto autor de un delito de insolvencia punible. Y la obra se llama Antes de la corrida. Ahí están representados los toreros cuando van a hacer el paseillo, y es una obra que también tiene bastante luz y mucho color. Es una obra bonita, estuvo expuesta en la Feria de Arte de Nueva York y parece que tuvo un permiso para salir de España, pero la policía experta en arte, que también la tenemos, le ha ido siguiendo los pasos porque, por lo visto, esto era, bueno, se retiró de la venta de esta galería por sospechas de que pudiera haber algo fraudulento en el comercio con esta obra de arte. Y al final fue depositada en un almacén de Bruselas y de allí la han recuperado, la llevaron a la embajada española. Esto fue en octubre más o menos de este año pasado y está relacionado con el juicio Malaya y todo este tipo de gente que ha hecho, bueno, pues cosas poco fuera de la ley. Entonces parece que en los fuera de la ley el tema del arte también lleva su recorrido, los cuadros van de arriba abajo, ya ves que a veces se encuentran hasta Picassos en los cuartos de baño y cosas de estas. Pero bueno, este cuadro ya vuelve a su
país. Está recuperado, sí.
Está recuperado.
Muy bien, muy bien. Pues mira, yo quiero hablar de una celebración, porque el Oceanographic celebra su 18 aniversario, o 18º, con entradas gratuitas y descuentos. Todo eso en el mes de febrero. Es el acuario de Europa que es el mayor de Europa, y está celebrándolo en el sentido de que las entradas, que antes valían 30 euros, pues ahora cuestan 20, con lo cual es un buen descuento.
Bueno, sí,
¿eh?
La verdad es que es mucho descuento, sí.
Y es más, a la gente que demuestre que cumple 18 años en este 2021 podrá entrar gratuitamente.
Oye, pues no está mal, ¿eh? Para los que cumplen la edad de la mayoría.
Uh-huh. Ya saben que los niños menores de 4 años también entran gratuitamente. Así
muy
que
bien.
Este Oceanográfico, que es una maravilla, que lo tenemos aquí en Valencia, que se puede ver con las medidas de seguridad,
sí,
por supuesto.
Sí, sí.
Pues es una oportunidad. Todo eso se hará en este mes de febrero, toda esta oferta. Y las entradas tienen que sacarlas a través de la web, ¿eh? No pueden ir directamente allí. Y con un día de antelación, por lo menos, ¿eh? Pero bueno, esto merece la pena, ¿eh?
Sí, merece la pena.
Es un motivo para visitarlo.
Y para ponerse al día por internet, porque es que no hay más remedio.
O te pones
al día o te quedas, y más en esta época pandémica. Que
ahora
todo
están
es así.
Los museos con visitas virtuales, ¿eh?
Y son muy chulas, ¿verdad?
Bueno, yo he entrado, sí, exactamente, en el Museo de Cerámica González Martí, y me ha parecido un paseo por el museo, que es una maravilla.
Qué bien.
También he entrado en el Museo de Bellas Artes y he disfrutado porque, sinceramente, he visto toda la sala gótica acercándome a los cuadros, paseándome por los pasillos desde mi casa sin cansarme en absoluto, con lo
Fíjate.
Cual también eso me ha parecido un lujo, ¿eh?
Claro, y sin rozarte con nadie.
Efectivamente, y sin ningún riesgo. Así que ya
Qué
saben
justo.
Que si les apetece entrar en una visita virtual, pues pinchen en los museos que esto lo tienen ahora mismo a la orden del día.
Que vale la pena.
Uh-huh.
Muy bien.
Y si les parece, ¿hablamos de los cines que están cerrando o
pues
oímos
si
música? Oímos un poquito de música.
Bueno.
Vamos a ver, porque en Valencia han cerrado pues los cines Babel, Kinépolis, Lis, por ejemplo, uh-huh. pero cierran temporalmente, ¿eh?
Sí, claro,
no es
solo
una
faltaría.
Cosa definitiva.
Qué tro,
pero no todos
tremendo.
Los cines en Valencia los cierran.
No todos, no.
Por ejemplo, el ABC Park, exactamente, uh-huh. siguen funcionando, y la Filmoteca también. Así que les voy a dejar un poco lo que es la programación de esta semana.
Venga.
Hoy concretamente ponen la película Mi noche con Maud, de Eric Rohmer. Es una película de 1969. Mañana ponen Luna nueva, de Howard Hawks, de 1940. Es una película divertida y entretenida. En estos momentos que estamos así un poco de languidez, uh-huh. creo que también merece la pena. El viernes, el 5 de febrero, todo esto es a las 18 horas. Ponen Sanz y el secreto de su arte, Maximiliano Tous, Francisco Sanz, 1918, y dura 65 minutos. La entrada este día es gratuita.
¿Ah, sí?
Sí, y estará acompañada la filmación de un...
¿Un pianista?
Sí.
De pues una, mira, qué chulo.
Sí, exactamente, de una sesión de piano. El sábado ponen Gran Casino, de Luis Buñuel, que es una película de 1947, dura 91 minutos, y el domingo pone La mujer del aviador, de Eric Rohmer, una película de 1980. Uh-huh. Así que si les apetece, me parece que la de Luna nueva y Mi noche con Maud son dos películas que
merecen la
pena, a tener en
¿no?
cuenta, sí, exactamente.
Oye, pues yo voy a hablar un poco del Jardín Botánico, porque este fin de semana, como sabes que siempre voy a ver alguna exposición o algún sitio, de verdad, procuro... Las medidas las tiene todo el mundo muy, muy bien tomadas. Todo lo que es oficial, no te escapas de limpieza, de seguridad en todos los sentidos. Pero, claro, no conté con que hacía un día de viento tremendo y lo habían cerrado el Jardín Botánico. Así que hace tiempo que no había ido y me parece que es un placer verlo en cualquier momento del año.
Porque el Jardín Botánico los lunes lo cierran, ¿no?
Sí, cierran, pero, uh-huh. pero fíjate, es que es un sitio en el que te metes y no sabes que estás metido ahí en la ciudad. Dejas de oír ruidos, oyes pajaritos, ves árboles centenarios. Y bueno, pues estuve viendo también una pequeña exposición que hay, que eso sí que estaba abierto y es lo único que pude ver. Uh-huh. El Jardín Botánico de Valencia, pues es el más antiguo de España en fecha de creación.
Sí, porque no, la riada tuvo ahí...
ha tenido muchas vicisitudes. Es uno también de los más antiguos del mundo. Fue fundado en 1567 y ha estado unos 200 años. Pues estaba vinculado en esa época a los estudios de medicina y ahí se cultivaban plantas medicinales. Estuvo también en la zona de la Alameda y por ahí. Pero finalmente, en 1802, pues se trasladó al huerto de Tramolleres, por el que pasaba la acequia de Robella, y es en la que está actualmente. Esto estaba a extramuros, cerca del convento de San Sebastián y cercano a las Torres de Cuart, pero fuera de las murallas. Y, por cierto, esto es un paréntesis, pero esa iglesia de San Sebastián, que aún está la iglesia, uh-huh. tiene unos azulejos del siglo XVIII maravillosos.
Me alegro que los comentes.
Que porque... si alguno de ustedes no lo conoce, merece la pena. Yo los he ido a ver muchas veces, pero es que no me canso de verlos. Son preciosos, con flores, todo barroco, es unos colores
sí.
Preciosos. Y bueno, pues aquí tenemos en el Jardín Botánico, que lo guardamos la visita para otro día, pues algunos de los árboles más viejos de Europa, e incluso del mundo, fíjate, porque apartado de ese bullicio de la ciudad puedes ver tejos, por ejemplo, que hay varios, que es un árbol que se considera sagrado porque se planta en los cementerios y representa un poco la inmortalidad. Y este árbol, por ejemplo, puede vivir hasta 1000 años. Está abierto todos los días, excepto el viento o la lluvia. Y de enero a febrero, en el que estamos ahora, es de 10 a 18 horas, que son las 6 de la tarde, y la entrada vale 2,50 euros. También hay precios para la gente que tiene problemas de movilidad, para los grupos, para la gente mayor, y gratis para los menores de 7 años y a los universitarios. También es gratis pues el día del árbol y todas estas fechas. Pero bueno, yo creo que eso es una de las cosas que hay que tener una pequeña lista de posibles salidas dentro de la ciudad, más cercanas, más lejanas, para según el tiempo que podamos dedicarle a esa visita dominical o en un sábado, poder estar y ver cosas bonitas. Y ya que estamos allí, pues les quiero comentar un poquito de la actual exposición que hay, que se llama Diario del Jardín, que es de Marcelo Fuentes. Son dibujos y fotografías que se ha ampliado hasta el día 7 de febrero, que aún la podemos ver esta semana, y que tiene muchos dibujos pequeños que están hechos con grafito, en blanco y negro, algunas fotografías de árboles, sobre todo los troncos que tienen esa textura, los troncos que te dan ganas de acariciarlas, de tocarles esas arrugas que tienen las cortezas de los árboles. Y esas fotografías que están hechas en blanco y negro también, como el dibujo de lápiz, hay algunos que incluso parecen formas abstractas, porque si tú coges un árbol y fotografías muy de cerca las hojas, pues llega a hacerse un tipo de formas que incluso te lleva a la abstracción. Y hay fotos de ellas que están hechas en papel Japón. Como a veces nos olvidamos de las cosas, les voy a recordar lo que quiere decir el papel Japón. Es un tipo de papel satinado, grueso y regular, muy flexible, de color amarillento, que está fabricado con corteza del moral, que la hacen pasta, a la que se añade una pequeña porción de harina de arroz. Y el autor de esta exposición, que es Marcelo Fuentes, que nació en el 55, pues dejó la universidad, luego se formó más bien autodidactamente. Pero ustedes recordarán que en el IBAM hubo una exposición que era una ciudad y de ahí salió la exposición Valencia, la ciudad racionalista, que se hizo en el IBAM en el año 98. Yo creo que esa la podemos recordar todos porque fue bonita, una serie de edificios, y bueno, ha estado relacionado con muchísimas ferias de todo el mundo, quiere decir que trabaja y vende en todo el mundo.
Pues mira, hablando de jardines, tengo que decirles que el Jardín del Turia se va a convertir durante este año 2021 en un museo de arte urbano con 11 intervenciones.
¡Ah, caramba!
Este proyecto se llama Abstracte, un río de arte. Y la primera intervención ya se ha finalizado en el puente de 9 de octubre y el resto se realizará cuando la situación epidemiológica lo permita, porque claro. Aquí no está la cosa para eso. Pero bueno, todo el río lo van a hacer así a base de murales. Espero que no, que sea en sitios donde no estropeen pues algún puente antiguo.
No, espero que lo respeten.
Sí, porque
lo histórico sí. Se respetará.
Espero. Pero vamos, que lo van a dejar muy colorido y muy todo abstracto, ¿eh?
Oye, pues es un contraste bonito también, una cosa con otra, ¿verdad?
Bueno, yo he visto la foto del puente del 9 de octubre y me ha gustado, ¿eh? Tiene un colorido que llama la atención y que vas andando y me imagino que te alegra la vista en cuanto ves eso.
Pues
espero que a lo largo del año que se pueda seguir haciendo todas estas intervenciones de los artistas, pues veamos el río de otra manera.
Pues sí, porque si no, esto pinta mal. Vamos a animarnos a ver cosas y que nos alegren la vista. Ajá. También.
Y luego les quiero recomendar que hay poquísima oferta cultural, porque claro,
hay
con la
hay
pandemia
miedo también.
Sí. Pero bueno, si les apetece, hoy miércoles a las 18 horas en el Museo de Bellas Artes hay teatro. Está la representación de la obra Como en casa, de Lidia Gurianova. Ya saben que la entrada es gratuita y media hora antes pues pueden conseguirla en recepción. Y el jueves, mañana, a las 18 horas, también en el Museo de Bellas Artes, en el Salón de Actos, hay una conferencia que se llama Retrato y disfraces en la pintura hispana del siglo XV, a cargo de Matilde Miquel Juan. Bueno, algo es algo.
Bueno, pues yo me he quedado con las ganas de los etruscos, ¿eh? No sabes nada de ellos.
No.
Lo han debido posponer, ¿verdad?
Sí, porque no dicen absolutamente nada, ¿eh?
Y era un curso que se iba a desarrollar en varias semanas.
Bueno, es que ya sabemos ahora mismo que no está la situación muy bollante, porque todos tenemos precaución, medidas de seguridad y toda la oferta cultural ha bajado muchísimo.
Pues, oye, vamos a oír un poquito de música, si te parece.
Sí, muy bien.
Y luego nos rematamos los minutos que nos queden.
Thank you.
Vale, muy bien. A ver, pues quiero comentarles que el sarcófago de Blasco Ibáñez va a ser trasladado definitivamente al Cementerio General de Valencia. El sarcófago, que es obra del escultor Mariano Benyure y ha sido depositado en diversos lugares desde que en 1935 el ayuntamiento encargara al arquitecto Javier Goerlich y al escultor Benyure un monumento funerario para el escritor, un proyecto que quedó inacabado por el estallido de la Guerra Civil.
Pues sí.
Se va a ubicar definitivamente en el vestíbulo del Cementerio General de la ciudad, ya que es un espacio ancho y digno que enaltece la obra de Benyure y que permitirá que su contemplación por todas las personas sea fácil y se vea por
en el vestíbulo.
Sí, señora.
Ay,
sí.
No me lo podía imaginar.
Sí. Decirles que Vicente Blasco Ibáñez murió en Mentón, Francia, el 28 de enero de 1928, y el ayuntamiento encabezó el comité para el traslado de los restos del escritor que llegaron al puerto de la ciudad en 1933, ya durante la Segunda República. Ese mismo año, el consistorio encargaría al arquitecto municipal, Javier Loelic, la construcción de un monumento funerario en el cementerio general, que incluiría un sarcófago diseñado por el escultor Mariano Benyure, y las obras empezaron en 1935, pero quedaron inacabadas al inicio de la Guerra Civil. Desde entonces, el sarcófago ha estado depositado en el Convento del Carmen y en el Museo de Bellas Artes, lugares donde yo lo he visitado y me ha parecido muy interesante, pero bueno, ahora se lo llevan un poquito más lejos, que me parece idóneo el sitio donde lo van a poner. Este sarcófago jamás ha contenido los restos de Vicente Blasco Ibáñez.
Es decirte que siempre ha estado vacío.
Claro, dado que el protagonista está enterrado en el Cementerio General de Valencia.
Sí,
y el lugar donde está enterrado Blasco Ibáñez es el llamado Cementerio Civil, un lugar donde también se encuentra enterrado el periodista Zati, Amparo Meliá, que fue la esposa de Pablo Ibáñez, Pablo Iglesias, fundador del PSOE, o Constantino Bar, entre otros. Y sobre el sarcófago, entre alguna de las inscripciones, se puede leer una dedicatoria de Valencia a Vicente Blasco Ibáñez o los títulos de la obra de Blasco.
Bueno, pues será un titular, bueno, será una epístola, porque escribió muchísimo. Y además ahora se han descubierto también algunas páginas que estaban inéditas de alguna novela que quedó inacabada. Bueno, otro día hablaremos de eso.
Serán algunos de los títulos, no todos los títulos.
Ah, por eso digo, porque si los ponen todos...
No.
Era que vendía por fascículos, vamos.
Sí, la verdad que el sarcófago es una preciosidad.
Sí, es bonito, es digno de su autor.
Y yo reconozco que el sitio donde debe estar, evidentemente, es en el cementerio, pero también...
Yo en el hall no lo sé, no
egoístamente,
lo veo pequeño, no sé.
Para mí, cuando estaba, por ejemplo, en el centro del Carmen, me resultaba muchísimo más cómodo cuando visitaba el centro del Carmen visitar el sarcófago, que me parece una joya, ¿eh?
Sí, es bonito. Lo ponían, desde luego, como una obra de arte, pero bueno, ahora que le quieren dar un poco la vuelta al Museo del Carmen y que disfrutemos más de esos rincones que tiene, pues a ver cómo lo hacen.
Las cosas tienen que cambiar un poquito, sí, es verdad.
Bueno, que cambiar, por supuesto, con respecto al bichito al virus, desde luego, tiene que cambiar radicalmente.
Tienen también que moverse los museos y hacer un cambio de lo que tienen, de sus fondos, por ejemplo.
Sí, sí, y que, por cierto, como ahora en las obras, ya comentamos el otro día que han encontrado unos arcos, parece que de una alquería musulmana, de unas cosas, van a hacer la cafetería, donde antes era la sala de conferencias.
¿Sabes qué te
y
digo?
Todo eso.
Que espero que en el fondo no le quiten ese encanto que tiene el centro del
Carmen. Yo también espero que no se lo quiten, porque si no será una pena.
Sí.
Oye, y por cierto, que esta semana nosotras nos despedimos hasta la siguiente, porque la semana próxima no vamos a estar aquí.
Se acaba el programa.
Se acaba el programa, sí.
Así que, bueno, pues antes de que se acabe, dinos dónde podemos repetir.
Bueno, yo voy a ver si lo digo bien. Estamos en la UPV Radio. Si ponen ustedes el transistor de toda la vida, pueden sintonizarnos en el 102.5. Y también nos pueden...
¿De la FM?
Sí, de la FM, efectivamente. Y pueden, a través de la web, conectar con radio.upv.es. Y luego tienen otra opción, tienen la app Comunica UPV, que es gratuita, y ahí lo pueden oír cuando ustedes quieran, y en streaming. Así que hay muchas formas de escucharnos. Si no nos escuchan es porque no se han puesto a ello, ¿eh? Y bueno, repetimos el programa el sábado también, a la misma hora, a las 13 horas. Y nos despedimos de ustedes también.
Pues sí, hasta la semana que viene, no, ya saben, hasta dentro de 2 semanas.
Hasta la otra, que ya habrá mejorado.
Espero que nos
el
echen
tiempo.
De menos, ¿eh?
Y ya nos vamos metiendo como en la primavera. Uh-huh. Vamos a ver. Pues disfruten de la vida y vean muchos museos, que es muy interesante. Adiós.
Adiós, hasta dentro de 2 semanas.
Luego.